Ya tenemos a nuestra invitada en el piso, aquí en Radio Nacional. Estamos con Andrea Gianetti en la puesta en el aire, José Luis de Dios en la musicalización, la coordinación de esta frecuencia de Radio Nacional Folclórica, Alejandro Salles, y en la gerencia de emisoras y contenidos, Pablo Valente. Mi nombre es Sandra Ceballos y vamos a escucharla, ¿no? Es un género, uno de los temas, pero ella está haciendo otras cosas, que ya lo vamos a charlar. ¿Pero tenés ahí, Andrea? A ver, ¿cuál tenés? Samba del Carnaval, versión Lucrecia Américo.
El alma con mi gualicho, para trampearte el alma con mi gualicho, tu pañuelito al aire busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luz al galope tendido, y un empujón del diablo me anda faltando.
La samba del carnaval del Cuchi Leguizamón, en la voz de Lucrecia Merico, una artista versátil, evidentemente, porque no es solo tanguera. Hola, Lucrecia.
Hola, Sandra, qué gusto estar acá con vos, realmente.
Muchas gracias por venir hasta acá.
Gracias a vos por la invitación, de verdad.
Nos conocemos a través de los años, nos hemos cruzado muchas veces.
Muchas.
Sos una reconocida docente, tallerista, cantora. Sí. Contanos, ¿cómo fue esa relación con la música en tus inicios?
Mira, yo desde muy chica, yo cantaba en mi casa, mi mamá era hija de rusos, ¿no? Entonces yo desde chica, ella cantaba en ruso. Ajá. Yo no sabía hablar una palabra, claro, nunca. Pero ella cantaba en ruso y yo cantaba con ella. O sea, yo repetía lo que ella repetía. Por ejemplo, en mi casa no había, es un episodio, parece de cine, no había heladera. Entonces, en verano me mandaban, yo con 3 años iba a buscar, o sea, con 5 años, perdón.
¿Aquí en Buenos Aires?
En Buenos Aires, sí, en Núñez. Iba a buscar hielo a la casa de una vecina. Entonces me daban una olla en mi casa para que la llené la vecina de hielo, ¿viste? Sí. Y yo, como respuesta a eso que ellos me daban, que era maravilloso para mí el hielo en verano, sí, les cantaba una cosa que decía, Poya, hay com selenenke, tamor al ladio chenenke, vole com chornenke, tamor al ladio chenenke, vole com chornenke. No me preguntes qué decía.
Folclore ruso.
Folclore ruso, ponele. Mi mamá cantaba y era alegre, porque ella cantaba y era como que estaba alegre, entonces yo deducía que eso era alegre. Yo cantaba con ella y pasía palmas con ella.
¿Tu mamá también inmigrante?
O mamá brasilera también. O brasilera. Sea, hija de rusos, ajá, brasilera, ajá, vino a los 20 años a la Argentina. Ah. O sea que también me gusta la música brasilera, por
¿qué
supuesto.
¡Qué mezcla de culturas!
Tremenda. Y bueno, y por parte de mi papá eran italianos, pero descendientes de griegos. Con lo cual, ajá, tengo una mezcla rarísima yo. Rarísima. Me gusta todo, me gustan todas las músicas. Para mí todo es grato, todo lo que tenga que ver con el arte, todo lo que tenga que ver con el arte, la música, la cultura, me da mucho placer y siempre me lo dio. Y empecé a cantar a los 14 años folclore, yo empecé cantando folclore, pero después circunstancias de la vida hicieron que dejé y a los 20 me casé, o sea, ya te imaginarás las circunstancias y otras cuestiones, pero cuando me divorcié, empecé a estudiar teatro, empecé a hacer teatro y después me metí en la música y me metí en el tango directamente. Ajá. Pero después, obviamente, como son los caminos, hago boleros, hago folclore un poco también. No me voy a mandar la parte en este lugar de que soy folclorista, pero adoro el folclore y admiro profundamente a los cantantes de folclore. Y bueno, me animé a grabar algunos temas folclóricos como el que escuchamos recién, sí, y en vivo hago más zambas y esas cosas, me le animo, me voy animando cada vez más, pero bueno, soy tanguera naturalmente, ¿no?
Claro, la música ciudadana. ¿Y así por es dónde empezaste?
Por los tangos reos, o sea,
¿sí?
empecé con los tangos más, viste, más de bajo fondo, o sea,
no Gardel, no,
empecé con ¿qué querés con ese loro? Que es, o sea, empecé con ese tipo de tango, y me gustaba mucho hacer, me gusta de hecho, pero al principio sí, yo me instalé en el tango como cantora de tangos reos. Ah. Empecé a trabajar con Vergara Leumann, entonces cantaba tangos reos y le cantaba. Y bueno,
¿hiciste La Botica?
La Botica, pero no en televisión. Yo, ajá, trabajaba con él en su casa.
¿En su casa ahí en
Luisa Espeña?
Sí.
Ahí, en La Botica del Ángel. Y
¿se rescató esa casa?
Sí, actualmente, desde que él falleció en el 2008, sí, la maneja de la Universidad del Salvador, la tiene a la Botica. Preciosa, la
qué
tiene,
suerte.
se hace visitas guiadas, con intervenciones musicales. De hecho, yo muchas veces me convocan para que vaya todavía. Ajá. Pero cuando empecé con Vergara Leuma, yo trabajé los últimos 8 años de él ahí, y él era, digamos, él me mandaba a cantar esos tangos reos que desopilantes.
Hacía
además hacía reuniones muy heterogéneas.
Sí.
Entonces invitaba directores de cine, embajadores, wow, actores, y gente, público que iba a esas reuniones también, ¿no? Entonces,
qué ángel, ¿no? Para eso.
Oh, era
para reunir así.
Era un lobista de primera categoría.
¿Y por ejemplo qué le cantabas?
Y no, por ejemplo, un día me dice, mira quién llegó, me dice, porque así era, sí, como trabajaba con él. Digo, ¿quién? Le decía, yo no sabía ni de qué me hablaba. Sí. Entonces me decía, el que te arruinó la vida, andá y cantale, me decía. Y yo iba, me acercaba al tipo y le decía, me largaste sin decirme hasta la vista, como un cobarde desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminarse la función. Me han contado que te engrupió una bataclana con las ojeras muy pintadas de azulado, flaca y lunga, un trajecito con bananas y una tirita sujetando el estofado. Esto yo se lo cantaba al tipo delante de la mujer, de toda la gente, el tipo se ponía colorado y de golpe me enteraba que era el embajador de Ucrania, ¿entendés? Yo no sabía ni quién era, él me lo señalaba y yo iba y le cantaba. O sea, iba y así te digo, le canté a Giancarlo Giannini, le canté a, pero a directores de cine. No. Fue te digo, 8 años de una experiencia maravillosa. Para mí, Vergara fue la escuela de todas las cosas.
Qué increíble.
A nivel artístico hablando, ¿no? Porque aprendí mucho. Yo recién empezaba. En realidad, yo recién empezaba y fue una coincidencia de la vida. Yo un día fui a hacer una visita guiada a la casa de él, a la botica. Ajá, yo ni sabía que él hacía la visita guiada, ¿no? Cuando lo vi me quedé helada, digo, ay, Vergara Leumar haciendo el de guía, bueno. Y en un momento le digo, mirá, yo quisiera cantar esa canción que está ahí. Ah, me dice, ¿vos cantás? Le digo, sí. Yo recién empezaba. Y me dice, bueno, ahora te voy a hacer cantar. Yo dije, bueno, porque yo no sea.
No te achicas.
No me achicaba. Para... Claro. Entonces estaba lleno de gente, ¿no? Era un tumulto de gente. Y me hace cantar un tema, canto uno, me hace cantar otro. Y cuando termina el recorrido de la casa, me dice, ¿sabés cómo dos extraños? Le digo, si por ahí está algo que más le gustaba a él. Le digo, sí, claro. Me dice, bueno, ahora lo vas a cantar. Entonces le dice a la gente, bueno, Lucrecia es la primera vez que viene acá, vino a visitar la casa, y yo estoy muy agradecido. Dice, lo que ella no sabe es que a partir del sábado que viene va a trabajar conmigo. Yo casi me muero. Empecé, te juro, se me caían las lágrimas, me sonreía, no sabía si era verdad. Sí. Y eso fue un sábado y el viernes me llamó y me llevó a una fiesta privada a trabajar y ya el sábado empecé a trabajar con él 8 años. Ah. Así fue como yo trabajé con Vergara Leumann durante 8 años. O sea, fue maravilloso, mágico.
Te hizo ingresar de su mano.
Así es.
¿No?
Pero aparte me llevaba a los lugares del brazo, llegaba con él, por ejemplo, no sé, alguien cumplía años, él compraba una torta, me decía, vení, acompáñame, íbamos al lugar, entrábamos, y él con la torta en la mano decía, bueno, quiero que Lucrecia cante, o sea, era así, ¿viste? Era una maravilla.
Su fetiche.
Sí, tal cual, porque yo era un poco, me atrevía a lo que él se atrevía, pero él ya no podía hacer lo que hacía antes, entonces me mandaba a mí a hacerlo. Y yo que no tengo ningún tipo, soy actriz además, entonces no tengo ningún tipo de timidez.
Yo lo recuerdo así en televisión presentando y mucho tango también, y los trajes, y los ángeles, ¿no? Pero él básicamente, ¿qué era? Un gestor cultural, no sé.
Él empezó siendo modisto. Modisto de Canal 13. Su madre era modista de Canal 13 y él empezó siendo modisto de Canal 13 a los 18 años. Y después empezó a hacer los trajes para los actores, las actrices. Sí. Y bueno, empezó a generar cosas. Era un generador. Él trabajó hasta con Fellini, no sé, de actor. Él era un esteta, una persona, era un artista. Era un artista realmente.
Sí, y esa imagen, esa estética barroca y recargado, ¿no? Y esos... Ah, y tenía las escaleras como el piano.
Claro,
¿no?
Y los trajes pintados por pintores de primerísima línea. Soldi, o sea, no es que pintó... No, claro, los trajes que... Él hacía los trajes, les pedía a los artistas plásticos que pintaran una tela. Y él les armaba los vestidos a las cantantes en la Botica del Ángel. O sea, era un artista en todo sentido. Además, un gran conductor, una persona muy particular.
Bueno, qué experiencia, Lucrecia.
Hermosísima, hermosa.
¿Y después que él partió, o cómo siguió tu camino luego?
No, era la par el camino mío. Nunca yo dejé de hacer lo mío, digamos.
Ah, bien, bien.
Porque lo que tienen estas cosas es que si vos te quedás en un solo lugar cuando estás empezando, te pegás demasiado y es como que después, si eso desaparece, que es lo que suele suceder en la vida... No sabes para dónde agarrar.
Qué buen consejo para quienes estén escuchando.
Sí. Entonces yo a la par terminaba en la botica de trabajar a la noche y me iba a un boliche a cantar porque nada, tenía mi show en un boliche o en una milonga. Ajá. Y yo hacía lo mío, yo hacía mi camino. La par estaba en los festivales de tango. Me iba metiendo. Así fue. Yo le aconsejo a todo el mundo lo mismo. El que empieza... Y andá y cantá donde puedas, andá y cantá, o sea, nadie te va a llamar cuando recién empezás, o sea, tenés que ir y mostrarte, ir y cantar con la alegría que te genera eso, el canto, ¿no? Sin esperar nada, sin pretender nada, o sea, ir y cantar, nada más.
Estamos con Lucrecia Merico, aquí en estudio de Radio Nacional Folclore, que ya nos va a contar las actividades que tiene previstas, pero tenemos ahí otra perlita, Lucrecia Merico haciendo folclore.
Porque no engraso los ejes me llama abandonado, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los voy a engrasar? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los voy a engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin aire que me entretenga. Demasiado largo el camino sin aire que me entretenga. No necesito silencio, ya no tengo en quién pensar. No necesito silencio, ya no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Ahí estás, muy folclórica, Lucrecia.
Ah, ¿viste?
De Atahualpa Yupanqui, claro.
Adoro, bueno, es que lo que pasa es que Atahualpa Yupanqui...
Lo que es bueno es bueno.
Lo que es bueno es bueno, no importa el género.
Claro.
O sea, un día alguien dijo, esto es este género, pero en verdad es todo música. Mm. Y la música popular depende de la región, pero digamos... en Buenos Aires está el tango y es la música folclórica nuestra. Uh-huh. Lo que pasa es que no se lo considera folclore porque, bueno, porque no es, porque está en la ciudad, pero ese es el folclore ciudadano.
Claro.
Es nuestra música de acá, qué sé yo.
Tal cual.
Nuestra música de la ciudad.
Como
entonces,
Córdoba tiene el cuarteto.
Tal cual. Bueno, a mí una vez en un programa de radio, un señor muy culto me dijo, me dijo, el tango no es música latinoamericana. Le digo, ¿de dónde somos los tangueros? ¿De dónde es el tango?
Franceses.
No, pero no está considerada música latinoamericana. Digo, que no esté considerada. Ahí le digo, pero perdón, pero es música latinoamericana. No es de otro lado, es Latinoamérica el tango.
Claro.
Pero viste esas cosas así. Sí. Bueno, qué sé yo, cada uno ve las cosas como las ve. No, nada está bien ni está mal, cada uno ve las cosas como las ve.
Sí, sí. No, me hace acordar cuando alguien habla de cosas que no conoce, pero lo habla desde un lugar...
desde el púlpito.
Definiendo, ¿no? Sí, tal cual.
Y
hace poquito integraste un grupo de mujeres, sí, todas cantorazas.
Sí,
¿no?
con la Chiqui Ledesma, sí, con la Moni Abraham,
sí,
con la Vero Parodi, con la Cecilia Gauna, la Ferni,
sí,
y yo. Vero no canta, Vero dice textos.
Sí.
Pero nosotras armamos un espectáculo, ellas en mi voz, toda con temas de Teresa Parodi dedicados a la mujer. A las mujeres. Y también habíamos hecho otro antes, también durante un año y pico lo hicimos, que era la canción Quieres y te rosa por mujeres. También con la Chiqui Ledesma y Mónica Abraham, nosotras tres. También con Vero diciendo textos y Emilia Parodi en el piano.
La energía femenina es tremenda.
Bueno, con la Chiqui, te digo, con la Chiqui hemos hecho muchos espectáculos y desde el año 2011 hacíamos la Chiqui, que bueno, es folclore puro, sí. Hacíamos un espectáculo que se llamaba Gardel entre reos y criollos. Ah. Entonces yo hacía los tangos reos que cantaba Gardel y sí. ella hacía la música criolla que cantaba Gardel.
¡Ay, qué lindo!
Precioso espectáculo. Hasta el día de hoy, lo hicimos durante tres años más o menos, hasta el día de hoy nos dicen por qué no volvemos a hacer ese espectáculo. Porque sí. era muy grato, era muy... Y después, bueno, hicimos otro que se llamaba Canciones de Vida, la Chiqui, yo y Nacha Roldán. Ah. También hicimos con Nacha, o sea, qué trabajamos gusto. Con ella.
Qué gusto tremendo.
Divino, como un año estuvimos con la Nacha también.
Yo participé una vez que hicieron un homenaje a Violeta Parra.
Ah,
y
ese,
estaba
sí.
estaba Norma Peralta.
Claro, claro.
Ah,
claro.
Qué hermoso.
Sí, fue hermoso ese homenaje sí. a Violeta, sí, sí, precioso.
Sí, en ese teatro que estaba en Once.
En el IF. Sí. El IF, sí. Ahí. En Boulogne-sur-Mer.
En Boulogne-sur-Mer, sí. sí. ¿Y ahora qué estás preparando?
Y ahora estoy preparando un festival de tango, el número 13, en el ECUNI. Bueno, desde el año 2011 que estamos haciendo.
Ahí en la Avenida
festival.
Libertador, 5.800.
8.151.
8.151.
Exacto, bueno. Y ahí hacemos el festival desde el año 2011. Y la verdad que nuestros padrinos son Susana Rinaldi y José Colangelo.
No tenemos
padrino. Nos olvidamos, tenemos los padrinos. Vayamos empezando.
Ay, no, Susana Rinaldi.
Y tremenda. Y bueno, por este festival han pasado, pero figurones, no sé, Sesteto Mayor, Colangelo, Horacio Romo, Agri, Susana Rinaldi, Rita Cortese, Lidia Borda, no sé, Cucuza Castiello, pero artistas de tango, te digo, no, todos. O sea, la idea mía siempre fue unir emergentes con consagrados, por supuesto, uh-huh. con consagradísimos, porque la idea de un festival es esa también, unir, no poner o todos consagradísimos o todos emergentes, porque
claro.
hay que justamente, ¿para qué se hace un festival? No es para que uno cante una canción atrás del otro, o sea, la idea
además,
es esa.
La música popular, como va de boca en boca y es algo que tiene que ver con la cultura y se va haciendo, es necesario la participación de todos y todas.
Exactamente.
¿No? Es lo que hablábamos respecto del folclore. Hay una variedad enorme, un abanico para los que son más tradicionalistas, para que son los claro. que les gustan más lo vanguardista. En fin, la música popular se enriquece, porque si no queda anquilosada ahí, congelada
claro.
¿no? En determinadas personas o grupos. Y me parece que atenta, ¿no?
Claro, porque si vos ponés todos de poner todos de un mismo estilo, por ejemplo, claro. y todos de un mismo estilo es un aburrimiento, o sea, por más que sean maravillosos, si vos ponés todos similares, ¿viste? Entonces, y también hay que también primero dar la posibilidad a quien es emergente y darle la posibilidad a la gente de escuchar también a esa gente, porque si no, ¿cómo se logra eso? O sea, pensemos que por ejemplo, en el caso del tango, en los años, 40, 50, se hacían películas, obras de teatro para mostrar a los autores, a los compositores, a los cantantes, y enseguida llegaban al público masivo. Pero hoy
claro,
día no
por
hay.
Eso uno siente tantos genios había antes.
No.
¿Cómo a los 18, 19, 20, 21 años podían escribir esas obras bellísimas? Claro. Ya tenían oportunidades de demostrar.
O sea, ¿cómo lo mostrás masivo? Ojalá ahora se hicieran películas para mostrarnos a todos nosotros, o sea, para que cantemos, para los autores mostrar. Yo organicé en el año 2013, que lo hice durante bueno, eran bienales hasta el año 2019, la Bienal de Poetas Contemporáneos de Tango. Porque, o sea, justamente con esta idea, yo decía, si antes lo mostraban en todos lados, ahora no lo muestran en ningún lado, tienen que esperar a que los cantantes se decidan a cantarles los temas. Si vos haces bienales, haces festivales, eso se muestra más masivamente.
Claro.
Y la verdad que, bueno, tuve la dicha de poder hacerlo en el 13, 15, 17 y 19, durante esas cuatro etapas, eran bienales. Pero pasaron casi todos los grandes autores y compositores que hay ahora. Hoy en día está Raimundo Rosales, Alejandro Schwarman, Ernesto Pierro, Marta Pizzo. Hay muchos autores y compositores que son excelentes. Pero la gente de la calle no lo sabe. Lo sabemos todos nosotros, digamos.
Claro.
Pero la gente que escucha los medios masivos de comunicación no tienen la oportunidad de escucharlo, porque bueno, porque no es gente que grabe en compañías discográficas.
No, pero además ser artista ahora uno ve que tiene que tener una estructura detrás de comunicación, las redes y todo ese manejo, a veces tiene que tener ayuda, sí o sí, el artista.
Pero además vos fíjate cómo llegan seguidas las cosas, ¿no? Porque yo conozco, como te pasará a vos, gente que cuando no es conocida, a nadie le interesa, o sea, hace shows y se presenta en lugares y la rema y qué sé yo, y a nadie le interesa. Basta que la agarre a alguien, a esa persona, y la empiece a poner en más lugares,
claro,
a la gente le empieza a encantar. Lo mismo que te dice, no me interesa ir a verlo. Después, ay, se mueren por ir a verlo. Es como un mecanismo bastante perverso, si se quiere, ¿no? Sí. Porque es la misma persona que antes no le daba bolilla a nadie.
Exacto. Bueno, a veces pasa con los realities, ¿no? Hemos visto esa jovencita Maggie Cullen,
sí,
en La Voz, que no fue la ganadora tampoco.
Me acuerdo.
Pero mostraba muchas ganas y de hecho acá su coach vocal, Dorita Chávez, sí, le mando un besito a Dorita.
Divina,
que este mes va a tener su presentación, ya lo vamos a
divina a Dorita Chávez. Yo también le mando un beso.
Ay, pues, sí, un amor.
Una artista.
Y bueno, Dorita nos contaba cómo ella decía, yo quiero seguir haciendo esto, quiero seguir en esto. Y bueno, tiene una buena estructura, tiene un buen agente, manager, agente de,
claro,
prensa, y la vemos en todas partes y la gente le encanta Maggie Cullen, que es una jovencita.
La he visto muchas veces, sí, ¿no? sí, divina.
Claro, prácticamente son sus primeros pasos.
Pero si ella no tuviera la estructura que tiene, estaría en los bares cantando con la familia.
Totalmente.
Y no porque no tenga talento, no, tiene el mismo talento,
exacto,
pero todo depende, eso es lo que a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Y eso es algo por lo que hay que bregar. O sea, tratar de que la gente escuche gente que no es conocida y valore el talento, más allá de que sea conocida o no sea conocida la persona. El talento no pasa porque sean conocidos o no. Y menos hoy en día, digamos, porque todo, como bien dijiste, y coincidimos, depende de la maquinaria que tenga atrás la persona. O sea, depende de eso.
Se nota mucho eso. Y bueno, en ese concepto que tenemos de igualdad también, qué importante sería que el acceso a la educación, en este caso de la música, sea también de esa manera, más que llegue a todos.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Ojalá que se pueda producir.
Ojalá, porque hay gente talentosa, ¿no?
Tremendamente talentosa.
Estará haciendo otras cosas.
Tal cual.
Y no puede dedicarse a la música.
Tal cual.
¿No?
O sea, yo siempre digo, nosotros...
Bueno, vos haces talleres hace muchos años.
Yo, gracias a Dios, me dedico a la música hace muchos años, a la música, a cantar y a dar talleres. Entonces, es como que así estoy en la vida y estoy en el ECUNI, soy también tallerista en el ECUNI, coordinadora de música, organizadora del Festival de Tango. ¿Qué ahora te tengo que decir cuándo se hace? Porque empezamos a hablar y nos derivamos.
Sí.
Pero digo yo, eso es un privilegio de Dios, poder dedicarme y vivir de la música. Yo me dedico desde hace 25 años a vivir de la música.
Pero yo te lo decía, que en los talleres ves a la gente talentosa que va a un taller porque, bueno, puede dedicar un tiempo, otros no podrán, pero ahí ves, ¿no?, los talentos.
¿No? Así es.
Que tenemos todos.
Así es.
En alguna medida.
Y además, ¿sabes qué? Yo la gente, a los alumnos, imagínate que en 17 años que doy clases, imagínate que ya la cantidad de gente que pasó por mis talleres es tremendo. Yo lo que empecé a hacer en el año 2012, un día se me ocurrió, como yo empecé sola, pero yo soy una tipa que reconozco que voy para adelante y siempre fui igual, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad estructural,
no,
digamos. Entonces un día dije, acá la gente lo que necesita, es muy duro ir sola, es muy duro empezar ese comienzo porque te cierran la puerta en la cara sin ningún tipo de empatía, ni cuidado, ni nada. Entonces yo dije, hay mucha gente que no es fuerte para bancársela. Entonces creé Tango en Compañía, que es la primera compañía de cantantes solistas de tango. Pero los guié como una compañía teatral. Hacen un show por mes. El que hoy canta, mañana va a servir un vaso de agua al compañero, corta las entradas, hace las listas de los mails. Es una cooperativa.
Todos por igual.
Yo lo hago por amor a lo que hago, no por si hay algo que no hago es cobrar un peso por eso. O sea, yo cobro los talleres, por supuesto, pero no eso.
Claro, ayudar a que se organice.
Exacto,
¿no?
Toda la gente que viene a mis talleres termina cantando en público y haciendo su show. Y después se derivan haciendo su show por su cuenta, que es la idea. Claro, y grabaron claro. discos y gente que no se animaba a nada.
Bueno, tenemos otra perlita, Recuerdos de Ipacaraí, ¿sí? Lucrecia Merico.
Tibia, nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní y con el embrujo de tu iba renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí. Canciones, iba renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí.
Ay, las guarañas, qué hermoso, Lucrecia. Ay,
son divinas las guarañas. Yo sí. Te digo, aparte me imagino yo estar en la laguna de Ipacaraí, en ese romance, yo me lo veo todo.
Yo enseguida me acuerdo de Caetano Veloso cantando bueno, guarañas.
Que, bueno, claro, yo también te digo. Yo, y me encantaría estar con Caetano Veloso en el bote, te digo, en
cantando
la laguna.
Cantando guarañas.
Por ejemplo. Claro, ¿qué te
admiramos
parece?
como, por supuesto. Tremendo. Caetano Veloso, qué tremendo. Sí. Y bueno, ¿cuántas experiencias tenés, Lucrecia?
Sí, muchas y lindas. Tengo, o sea, a mí me han pasado, imagínate que a lo largo de tantos años me ha pasado de todo. Yo cuando recién empecé siempre guardo una experiencia que siempre la cuento porque es maravillosa. Cuando yo empecé, hacía 2 meses que había empezado. Entonces, miro, en esa época no era como ahora que miras internet, no había internet. Entonces, agarro y busco en el diario, había un certamen de cantantes, ¿no? Entonces digo, ay, voy a llamar por teléfono. Llamo por teléfono y le digo, mire, señora, a mí me gustaría mucho participar de ese certamen. Le digo, ¿cómo puedo hacer para participar del certamen? Me dice, ¿usted sabe cómo es esto? No, le digo, mire, la verdad que no, dígame usted. Hay tres categorías acá. ¿Tres categorías? ¿Cómo tres categorías? ¿Cuáles son? Canta bien, canta mal o no sirve. O sea, que no tiene que ver con cantar bien, cantar mal. Puede no ser vida. No, no me olvidé jamás. Yo lo cuento siempre porque fue de las primeras experiencias que tuve cuando me metí en la música. No, maravilloso.
Ha cambiado todo.
Sí. Imagínate que ahora digan, no sirve.
Claro.
Pero no, esa fue la primera experiencia. Por eso yo lo cuento muchas veces, porque digo, mirá de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. Mirá de dónde venimos, digo.
Sí. Sí, qué sé yo, creo que la mayoría nos gusta escuchar buena música, bien cantada, la gente que afine.
Con el alma, poner el alma.
Además, eso, que transmita, que lo sienta, eso, ¿no? Total, hay grandes autores y compositores para
totalmente. Para bueno, difundir. Te cuento hablando de eso, entonces, que el sábado 5 de abril es el Festival de Tango. En el ECUNI, Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida Libertador 8151, a partir de las 19 horas va a haber una clase de baile, después va a haber una peña de cantores, que hay un guitarrista que se llama Juan Iruzubieta, que acompaña, persigue, espera todo. Quiero decir, no hace falta ser profesional para venir a la peña, puede venir cualquiera, puede cantar, mientras sea música nacional. Pueden cantar tango, aunque sea festival de tango. Tango, folclore, bolero, todo lo que sea música nacional se puede ir a cantar. Uh-huh. Y después hay tres shows de tres orquestas. La Empoderada, sí. Abre el festival. Es la orquesta de chicas, de 27 chicas. Uh-huh. Después sigue la orquesta de la APUBA, que es gente trabajadora de la UBA. Y de tango también. Y después cierra la orquesta San Osvaldo, que es todo, todas versiones de todos los arreglos de Osvaldo Pugliese respetan de tangos de que tocaba Pugliese. Así que pueden bailar, pueden escuchar, pueden todo. O sea, que va a ser un festival de
hacer amigos,
que es lo que suele suceder.
Conocer gente,
es
claro.
Un punto de encuentro. Claro, claro. Y lo hacemos con mucha alegría, la verdad, porque, bueno, nada, es un polo tanguero, se convirtió en un polo tanguero desde el 2011 también. Y seguimos con cada año presentando siempre una programación distinta. Este año son orquestas, uh-huh. Pero hay años que han sido los barrios de Buenos Aires, entonces cada lugar icónico del tango de Buenos Aires, por ejemplo, un bar de Buenos Aires icónico. Uh-huh. Junté varios bares y han venido sus representantes a cantar al Festival de Tango. Ah. También, bueno, siempre tuve en consideración el tema de la equidad de hombres-mujeres, porque, sí. Bueno, porque en una época, después vino la cuestión de que había que tener una equidad. Yo desde que empecé fue así, desde el año 2011 ya lo hago de ese modo. Y bueno, nada, eso, hacemos cada año con un concepto diferente y la verdad que siempre nos quedamos gratamente emocionados todos los compañeros de hacerlo.
Qué lindo, ¿no? Se me venían imágenes de haber visto esas milongas que se hacen en París al lado del Sena, ¿no? Entonces, qué importante que desde acá trabajar así socialmente, con acceso para todo el mundo, además.
Exacto.
Para
sí, porque la entrada es libre y gratuita.
Recrear esta música ciudadana, uh-huh. Que nos identifica además en todo el mundo.
Absolutamente.
¿No? Y que me parece que, ya que se hace en todas partes, en
acá
otros
también.
Lugares, claro, nosotros
bueno,
que la sigamos.
De hecho, el Festival de Tango de Buenos Aires es maravilloso y hay una cosa que siempre hay que destacar. En el año 98 empezó el primer Festival Internacional de Buenos Aires de tango y milonga, ¿no? Y siempre se mantuvo y se mantiene a través de los gobiernos, a través de los cambios. El Festival de Tango de Buenos Aires es el Festival de Tango de Buenos Aires. No importa el gobierno que esté, no importa. Hay un concepto que se sigue manteniendo y respetando, y eso es maravilloso realmente, hay que destacarlo,
claro.
Porque no es lo más común, ¿viste? Que se siga manteniendo algo, digamos, a través de los años.
Son políticas públicas y está
y
bien.
Y se sigue manteniendo como una política pública. Y,
sí.
y es maravilloso, ya te digo, en el 98 yo empecé ahí, el primer Festival de Tango de Buenos Aires fue mi primer contrato, digamos, profesional. Ajá. Y este, y la verdad que son majestuosos los festivales de tango de Buenos Aires, son maravillosos realmente.
Bueno, en esta ocasión entonces nos invita a Lucrecia Merico el sábado 5, o sea, mañana no, sino el otro.
Exacto.
En una semana más, el festival de tango a partir de las 18 horas.
19.
19 horas.
Exacto.
Ah, puse mal, mira. A partir de las 19 horas ahí en la avenida Libertador.
8151.
8151. Bueno, un placer tenerte aquí. Igual. En Nacional Folclórica.
Igual, la verdad que yo estoy tan agradecida porque con tanta prontitud me invitaste y realmente es algo, un gesto de generosidad muy grande de tu parte.
Gracias a vos.
Un placer.
Un placer. Igual. Y siempre con esa buena onda. Gracias, Lucrecia. Y aquí tenemos, voy a apagar la luz.
Ah, bueno, boleros.
Lucrecia Merico.
Ahí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Ay, cómo te abrazaré. Cuánto te besaré, mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Te morderé los labios, voy a apagar la luz para pensar.